a Hebreos. Y llegamos a los versículos 8 y 9 del capítulo 1. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Antes de entrar en el texto mismo, recordemos dónde nos encontramos en cuanto a la línea de pensamiento del autor. Él está señalando el contraste entre Cristo y los ángeles. Lo está señalando porque él quiere llegar a una gran exhortación y aviso al principio del capítulo 2, en el sentido de que la palabra dada al pueblo de Dios a través de los ángeles era una palabra gloriosa, pero aquellos que descuidaban esta palabra eran castigados. Ahora bien, si Cristo es mayor que los ángeles, la palabra dada a través de Cristo también lo es. Y por lo tanto, los que somos beneficiarios de la palabra dada por Dios a través del Hijo, debemos acatar esta palabra con más seriedad aún que los creyentes del Antiguo Testamento, sabiendo que si ellos fueron castigados por descuidar la palabra dada por ángeles, nosotros más aún, si descuidamos y menospreciamos una palabra dada por el mismo Hijo de Dios. Este va a ser el énfasis de su argumento al llegar al capítulo 2. Pero mientras tanto, quiere llenar nuestra visión de la gloria incomparable del Señor Jesucristo en comparación con la gloria secundaria de los ángeles. Ha empezado en los versículos 5 y 6 describiendo el nombre, el estatus, la realidad intrínseca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo, el Hijo eterno de Dios. Y porque Él ocupa una posición muy por encima de los ángeles, porque su nombre se asocia inmediata y directamente con la de Dios. Entonces, versículo 6, Él recibe la adoración de los mismos ángeles. Así pues, en primer lugar, este es el primer contraste que vemos en los versículos 5 y 6. Jesús es el Hijo que recibe la adoración de los ángeles. Ahora en los versículos del 7 al 9, vemos un segundo contraste. Los ángeles no son más que siervos enviados, mensajeros y ministros, enviados por Dios. ¿Y quién es este Dios que les envía? Pues es el Señor que gobierna. ¿Y quién es este Señor que gobierna? Pues es el Hijo. Así que estamos en medio, al llegar al versículo 8, de este nuevo contraste entre los ángeles como siervos y Jesucristo como el Señor, el que gobierna el universo. La cita en esta ocasión procede del Salmo 45. Y como en otras ocasiones, vamos a leer el Salmo, no todo él, pero a fin de poder ver algo del uso que el autor hace del Antiguo Testamento. Vamos a leer el Salmo 45, versículos del 1 al 7. rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vamos a leer hasta aquí solamente porque a partir de este momento el tema del Salmo cambia. Pero quizás como paréntesis podríamos indicar que este cambio de por sí también es interesante. A partir de ese momento el Salmo va a hablar de la reina, del hecho de que este rey triunfante que se ha descrito en la primera parte del Salmo tiene una reina. Toda gloriosa es la hija del rey, en su morada de brocado de oro es su vestido, etcétera. Ahora, el autor de Hebreos va a decir con toda claridad que este salmo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Esto implica muy claramente que la segunda parte del salmo tiene que referirse a la esposa del Señor Jesucristo. Y lo digo entre paréntesis, pero de paso, porque hoy en día está de moda decir que la única manera de interpretar las Escrituras es conforme al contexto histórico en el cual el texto fue escrito. Es decir, la pregunta que tenemos que plantearnos de inmediato es ¿qué significó este texto para la gente para la cual fue escrito? Y entender el texto en estos términos. Ahora, por supuesto, yo abogo a favor de esto, de que hemos de entender lo que este texto quería decir para el salmista y sus primeros lectores. Pero estoy en contra de parar allí, que es lo que hacen muchos. Está muy poco de moda en nuestro día admitir que se pueda leer el Antiguo Testamento a la luz de la revelación del Nuevo, aun en círculos evangélicos. Pero yo creo que si con tanta firmeza el autor de Hebreos, como veremos en un momento, dice que este salmo nos habla del Señor Jesucristo, entonces es absolutamente lícito, de hecho creo que podríamos decir que es la manera novotestamentaria de entender el Antiguo Testamento, seguir adelante con este salmo dentro de los mismos parámetros, entendiendo que lo que se dice del rey se refiere al Señor Jesucristo, por lo tanto, lo que se dice de la reina ha de referirse a la esposa del Señor Jesucristo, la Iglesia. Lo mismo se podría aplicar por extensión a Cantar de Cantares. Por supuesto es cierto que Cantar de Cantares es una poesía de amor que describe los amores del rey y su esposa. Y por lo tanto es absolutamente válido y necesario entender esta poesía como una exaltación muy hermosa de lo que es el matrimonio. Pero uno no puede por menos que ver el mismo lenguaje de Cantares en este mismo salmo. Y hay que ir con mucha precaución en el momento de decir que Cantares no puede referirse a Cristo y a la Iglesia. Yo creo que cae por su peso, que los autores del Nuevo Testamento entendían que sí. Esto no quiere decir que tengamos que buscar los tres pies del gato y procurar ver una alegoría en cada pequeño detalle de Cantares. Pero se refiere necesariamente a Cristo y a la esposa porque el matrimonio es la ilustración más perfecta de la relación entre Cristo y la esposa. Y por lo tanto, todo lo que se dice del matrimonio en un sentido ideal se puede decir más aún de la relación entre Cristo y la esposa. Pero este es un desvío, volvamos al texto. El Salmo 45 nos habla del rey. Y vemos este rey en dos facetas principales. En primer lugar, vemos la hermosura de su gracia. Versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, etc. Una referencia posteriormente a la humildad de este rey. Esta es su primera característica. En segundo lugar, vemos la fuerza de su justicia y de su gobierno. Con mención de espadas, de saetas, de la eliminación de los enemigos, etc. Este es el contenido del Salmo, es la exaltación de un rey que gobierna sobre la base de la gracia y de la justicia. Pero observamos que además de este contenido, el Salmo tiene cierto tono, y el tono es de celebración, de entusiasmo, de alegría. Lo observamos desde el primer versículo. Rebosa mi corazón, palabra buena. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ligero no porque escriba frivolidades, sino porque está tan entusiasmado con el tema que su pluma va escribiendo con toda rapidez, volando por el papel, por así decirlo. Y esta es la nota, el tono del Salmo. Sin duda alguna, este Salmo fue escrito inicialmente para celebrar algún rey de Israel, probablemente Salomón. Y probablemente también para celebrar el momento de su coronación. Sin embargo, el lenguaje es muy exaltado, como hemos visto en otros casos. Si el Salmo se entiende en torno a un rey de Israel, se tiene que suponer que el poeta, el salmista, exageraba mucho. De ningún rey de Israel se puede decir que su trono es eterno y para siempre. Ningún rey de Israel, por muy buenas sus intenciones, realmente y hasta sus últimas consecuencias, amó la justicia y aborreció la maldad. Y precisamente por la naturaleza exaltada del lenguaje, los mismos judíos, en tiempos del Antiguo Testamento y mucho antes de que viniese el Señor Jesucristo, ya habían decidido que este salmo era uno de los salmos mesiánicos, que si bien fue escrito en torno a un rey de Israel, no iba a recibir su cumplimiento perfecto hasta que no viniese el rey Mesías. Por lo tanto, el autor de Hebreos, ya que él cree firmemente que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, no vacila en aplicar este salmo a Jesucristo. Fue escrito inicialmente en torno a Salomón, pero es como si el autor de Hebreos dijese, en palabras del mismo Señor Jesucristo, en Mateo 12, 42, «He aquí uno que es más grande que Salomón en este lugar». En otras palabras, los autores del Nuevo Testamento entendían que la celebración de reyes como David y Salomón en el Antiguo Testamento es un pequeño anticipo de la celebración del creyente del Rey Jesús. En otras palabras, que tanto David como Salomón eran, dentro de los límites de su pecaminosidad y sus fracasos, pero mirando la gloria de sus logros, un anticipo, un antetipo de aquel gran rey que iba a venir. El gran hijo de David, el gran hijo de Salomón, nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de este lenguaje exaltado, por supuesto, los versículos que más llaman la atención al autor de Hebreos como a nosotros, como versículos que exigen ser aplicados al Señor Jesucristo, son los versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es motivo de polémica entre los comentaristas lo que habrá significado esta frase en concreto en torno al rey de Israel, vamos a decir Salomón, al que supuestamente tiene que referir en primer lugar. ¿Cómo puede el salmista utilizar lenguaje así, hablando de Salomón? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Voy a repasar muy rápidamente algunas explicaciones que algunos de los comentaristas dan. Yo no me inclino por ninguna de ellas. Además, pienso que finalmente es un ejercicio vano porque vamos a insistir en que la interpretación cristiana de este salmo no es de aplicarla a Salomón, sino al Señor Jesucristo. Una primera posibilidad sería que al llegar al final del versículo 5, el salmista cambia su mirada, la dirección de su mirada, y ahora en el versículo 6 mira hacia arriba a Dios y deja de hablar del trono de Salomón. Más bien habla del trono de Dios en contraste con el trono de Salomón. Ha estado hablando de Salomón hasta el final del versículo 5, pero ahora se dirige al Señor y dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, y esta es la explicación por la que has elegido a Salomón, porque Salomón, versículo 7, nuevamente seguiremos entonces con Salomón, es una persona que ha amado la justicia, ha aborrecido la maldad, y por esto Dios le ha ungido. Así que la primera manera de explicar el versículo 6 con su referencia a Dios sería diciendo, pues es un inciso dentro del fluir del Salmo. Todo el resto del Salmo habla de Salomón, pero el versículo 6 habla de Dios, explicando por qué Dios ha elegido a Salomón en preferencia a sus hermanos que no fueron coronados como rey. Otra posibilidad es que tendríamos que traducir de otra manera la frase tu trono, oh Dios. Una posibilidad sería el trono de tu Dios es eterno y para siempre. Esto, por supuesto, tiene sentido. Desde luego no es la manera llana y sencilla de entender la frase en el hebreo y no parece tener gran significado una exclamación o una afirmación de este tipo en medio del salmo. Otra sugerencia de los comentaristas es que tendría que leerse: Dios es tu trono eternamente. Dios es tu trono eternamente y para siempre. Ahora, esto también es una afirmación muy extraña. ¿Qué quiere decir esto? Dios es tu trono. Pues dirían, esto significa que el fundamento del trono de Salomón es Dios. Dios es quien le ha constituido como rey y garantiza la permanencia de su reinado. Lo que pasa es que es nuevamente una manera muy forzada de interpretar la frase en el hebreo, y además no es cierto. El trono de Salomón no fue eterno y para siempre. Es curioso que algunos comentaristas de signo liberal proponen una explicación que de hecho coincide mucho mejor con el énfasis del autor de Hebreos que algunas de las explicaciones que encontramos en comentarios evangélicos, porque ellos proponen que, de la misma manera que en el paganismo el rey es percibido como semidivino porque es ungido por Dios, el representante de Dios en la tierra, por esto este versículo es evidencia que los judíos también trataban a su rey como semidivino. Y se dirigían a Salomón diciendo, oh Dios, pero hablando de Salomón, porque entendían que Salomón era el representante de Dios en la tierra. La desventaja con esta interpretación es que choca con todo el énfasis del Antiguo Testamento en cuanto a que Dios no comparte su gloria con nadie, y choca con aquel tremendo respeto que tenían los judíos para con aquello que tenía que ver con Dios exclusivamente. Bueno, estas son algunas de las explicaciones que los comentaristas dan, y yo repito, yo no sé cuál de ellas es la más acertada. Quizás haya otra que no nos ha venido a la mente todavía. Lo que sí que es claro es que el autor de Hebreos veía en este salmo una referencia más a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El sentido llano, tanto del texto hebreo como de la versión griega utilizada por el autor de Hebreos, es de entender «oh Dios» como vocativo y no nominativo. Es decir, que se tiene que traducir tal y como está en nuestra Biblia. Tu trono, oh Dios. El salmista se está dirigiendo a Dios en este momento. Y el autor de Hebreos dice muy claramente, del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El autor de Hebreos entiende que, sea como sea la aplicación de este texto al rey de Israel, más allá de esta interpretación primaria, hay otra interpretación que constituye la interpretación definitiva, por cuanto es el gran cumplimiento de este texto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, un lenguaje que era sorprendente en el primer caso es absolutamente acertado en su referencia a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra manera de entender las palabras del autor de Hebreos, y hay los que intentan interpretarlas de otra manera, nos parece una manera bastante retorcida de evitar lo que es obvio en el texto, la plena identificación de Jesucristo con Dios. ¿Quién es este rey que gobierna, pues es divino, es Dios, tu trono, oh Dios. En otras palabras, el mismo Dios que unge a este rey y le establece como tal rey, conforme al versículo 7 del Salmo 45, el versículo 9 de Hebreos 1, se vuelve hacia el rey y le dice, Dios. Parece ser, pues, que el autor de Hebreos subraya para nosotros lo que tendría que ser obvio de todas maneras, que esta es una referencia más a la divinidad del Señor Jesucristo. Pero esto dicho, es obvio que por lo demás el tema de estos dos versículos es el gobierno y reino del Mesías, este Mesías que a su vez es Dios. Y lo primero que observamos es que su reino es eterno. Versículo 8 de Hebreos, versículo 6 del Salmo, tu trono es eterno y para siempre. Tu trono por el siglo del siglo. Y vemos tanto en el versículo 2 del Salmo como en el versículo siguiente a esta cita, que la eternidad del trono es consecuencia de la justicia del rey. En otras palabras, Dios constituye a Jesucristo como rey eterno por la gracia y la justicia que Dios mismo ve en nuestro Señor Jesucristo. A esto volveremos en un momento, pero observemos de paso que, por supuesto, esto es muy importante para nosotros y para nuestra seguridad como creyentes. Hoy en día esto no pasa porque los reyes son constitucionales y el relevo de un rey a otro casi pasa desapercibido en cuanto al gobierno del país. Pero en tiempos antiguos, la muerte de un rey y el comienzo de un nuevo reinado siempre era un momento de gran trastorno, de gran zozobra e incertidumbre para el país. En contraste con esto, el salmista celebra el hecho de que el reino de nuestro Señor Jesucristo es eterno. Por lo tanto, nosotros podemos descansar en esta seguridad. No va a venir ningún día en el que el trono de Jesucristo vaya a ser ocupado por otro. Dios garantiza y ratifica la naturaleza eterna y para siempre del reinado del Señor Jesucristo. Esto es bien obvio, todos lo sabemos, pero a veces nos olvidamos de lo que es obvio. Y esta es la base, el fundamento de nuestra seguridad como creyentes. Quien reina es nuestro Señor Jesucristo, y reina eternamente. No necesitamos preocuparnos, pues, por cambios cara al futuro. La segunda cosa que observamos, y vamos a centrarnos ahora exclusivamente en el texto de Hebreos, la segunda característica de su reino es la justicia. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Todos los reyes del mundo, aun los que han tenido mejores intenciones, han tenido sus grandes fracasos en torno al ejercicio de la justicia. Era inevitable, es inevitable, que cualquier ser humano que ejerce autoridad tendrá fracaso. Porque no hay ser humano que no tenga el corazón imperfecto, que no tenga en las raíces de su motivación una serie de pecados, de egoísmos, de intereses personales, que tarde o temprano se van a manifestar. En contraste, vemos al Señor Jesucristo como el Rey perfecto, justo, desinteresado, que lejos de caracterizarse por este egoísmo, es el gran ejemplo de la historia de lo que significa el amor, la entrega y el sacrificio a favor de su pueblo. Ya sabéis que el cetro es símbolo de autoridad y de gobierno. El cetro que lleva nuestro Señor Jesucristo es un cetro de equidad, una faceta de la justicia. La compensación absolutamente equilibrada y justa de las obras de los ciudadanos del reino. Absoluta imparcialidad, justicia templada solo por la misericordia. En el mejor de los casos, cuando un rey humano es relativamente justo, suele ocurrir que es debido a que está rodeado de una serie de presiones que le inducen justicia. Es por su sentido de deber, porque está rodeado de una serie de personas que esperan y exigen justicia de él, porque está bajo una constitución que le exige, que le exige justicia, que el rey suele ser justo, si acaso. Normalmente en la historia de la humanidad, allí donde han desaparecido estas presiones sobre el rey, no tarda mucho en proyectar otras cosas que no la justicia. En cambio, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la justicia es algo que Él ama, versículo 9. Es algo que le va, algo que le entusiasma. Su corazón está en ella. Él no es como nosotros, que cumplimos la justicia porque tendremos mala conciencia si no lo hacemos, pero incluso vamos hacia la justicia con cierta desgana y sentimos muy fuertemente la atracción del pecado. Es de la misma naturaleza de nuestro Señor Jesucristo amar la justicia y aborrecer la maldad. Es parte de él. Al llegar a este punto, que es más o menos una transición entre el versículo 8 y 9, vamos a detenernos un momento a fin de introducir otra consideración. No sé si habéis observado o que ha quedado claro hasta aquí que en cierto sentido nuestro Señor Jesucristo es doblemente el Hijo de Dios. Es Hijo de Dios en virtud de su divinidad y es Hijo de Dios en virtud de su humanidad. Él eternamente es Hijo de Dios, por lo cual decíamos en torno al versículo 5 que cuando dice «Yo te he engendrado hoy», hemos de entender esta frase en primer lugar a la luz de la eternidad, de que nuestro Señor Jesucristo eternamente es el Hijo engendrado por el Padre. En una relación ya perfecta, no es transicional, sino completa, pero a la vez eterna, por lo cual utiliza el tiempo perfecto y luego añade la palabra hoy. Perfección y presente eterno. Pero, lo dicho, nuestro Señor Jesucristo es eternamente Hijo de Dios. Nunca ha habido ningún momento de la historia que Él no haya sido Hijo de Dios. Por lo tanto, en cuanto a su divinidad, no empezó a ser Hijo de Dios cuando nació en Belén. Pero en cuanto a su naturaleza humana, sí. Su naturaleza divina es eterna, pero al nacer en Belén asumió una nueva naturaleza, sin perder la anterior. Una naturaleza que tiene principio, cuando la divina no tiene principio. Una naturaleza que corresponde al tiempo y el espacio. Y en este sentido, hemos de aplicar esta frase, yo te he engendrado hoy, también a su encarnación. Es, por lo tanto, Hijo de Dios, repito, por esencia eterna en virtud de su divinidad, también es Hijo de Dios por haber nacido por iniciativa de Dios en su humanidad. Por lo tanto, vemos que el Hijo es objeto de adoración, sobre todo por dos motivos, y esto de parte de los ángeles. Los ángeles adoran al Hijo de Dios eternamente, porque Él eternamente es Dios. Por esto Juan hizo la referencia en su Evangelio a Jesucristo en torno a la visión de Isaías en el templo. Cuando los ángeles cantan santo, santo, santo en el templo, es del Hijo que están hablando, y eternamente los ángeles adoran al Hijo. Pero nuestra referencia en el versículo 6 es más concreta. Dice, cuando introduce otra vez al primogénito en el mundo, refiriéndose a la segunda venida, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles adoran a Cristo eternamente en virtud de su naturaleza divina como Hijo. Pero es en el momento de la manifestación pública de su mesiazgo, de que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, cuando Él vuelva en gloria, que entonces los ángeles le adorarán en virtud también de su humanidad. Y ahora, al llegar a los versículos 8 y 9, es como si Cristo fuese el Señor del universo doblemente. En el versículo 8 contemplamos la naturaleza eterna de su trono, especialmente en la versión del Salmo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Su trono es eterno en virtud de su divinidad. Tu trono, oh Dios, es eterno. Pero si bien seguramente el salmista no veía ni lejanamente estas realidades, yo creo que por el contexto podemos suponer que el autor de Hebreos sí veía que si bien el versículo 8 se aplica estupendamente al trono eterno de nuestro Señor Jesucristo como Hijo eterno de Dios, el versículo 9 se aplica fabulosamente al trono de nuestro Señor Jesucristo como el hombre Dios, el Mesías, exaltado en el momento de la ascensión, sentado como tal hombre Dios a la diestra del Padre. y creado y constituido como rey del universo, en aquel momento, como tal, hombre Dios. Porque parece mucho más oportuno aplicar esta primera frase del versículo 9 al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ni nos pasaría por la mente dudar de que en su trono eterno como Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo haya amado la justicia, haya aborrecido la maldad. Por definición, porque Dios siempre ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Lo que es grande y glorioso con respecto a nuestro Señor Jesucristo es que en su ministerio en este mundo, Él amó la justicia y aborreció la maldad. Y Él vivió en ese sentido, en su humillación, una vida perfecta. Rodeado Él de mil tentaciones, de una sociedad viciada, de presiones de toda clase que le inducían hacia la injusticia y la práctica de la maldad, Él, sin embargo, salió airoso y victorioso sobre el pecado. Es por su absoluta fidelidad mientras estaba en la tierra que, como Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo ha sido exaltado a la diestra del Padre, coronado y ungido como rey. Si contemplamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos que se caracteriza por su amor a Dios, su deseo de seguir siempre la voluntad de Dios, su afán de que la justicia de Dios se manifieste en él. Se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Decía Juan el Bautista que convenía que en todo cumpliese toda justicia. Y cuando exhorta a los discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no está haciendo más que reflejar lo que Él ya hace. Y la frase dice que es por esto que fue ungido como rey. Si bien el versículo 8 contempla el trono de Cristo como eterno, el versículo 9 lo contempla como comenzando a continuación de un periodo en el cual el Hijo demostró amar la justicia y aborrecer la maldad, por lo cual ha sido constituido por Dios rey. Es por esto que insisto, que creo que aquí hay un sentido doble en el que nuestro Señor Jesucristo es rey y soberano. Él, como Hijo eterno, siempre ha gobernado nuestro mundo. Pero ahora es, en el versículo 9, en su humanidad gloriosa, que es exaltado a la diestra del Padre y ungido como rey, por cuanto previamente ha demostrado amar la justicia y aborrecer la maldad. Antes de seguir, digamos que no puedes amar la justicia y quedarte indiferente ante la maldad. De hecho, esta primera frase del versículo 9 es típico de la poesía, típica de la poesía hebrea, en el sentido de que muchas veces la poesía hebrea primero afirma positivamente una cosa y luego niega lo contrario de esta afirmación. Él es así, por lo cual no es asá. Y aquí lo vemos. Pero las dos cosas van unidas. Lo digo porque creo que nuestra tendencia hoy es la de desear amar la justicia pero a la vez ser benignos y tolerantes con la maldad. La gracia y la humildad y la compasión y misericordia no están reñidas en nuestro Señor Jesucristo con su aborrecimiento de la maldad. Y debemos recordarlo. Pero sigamos. Es por su amor a la justicia y por su aborrecimiento de la maldad que Dios le unge. Es muy importante observar este orden. El texto no dice lo que aparentemente algunos comentaristas han entendido, que Jesucristo es justo y aborrece la maldad debido a la unción especial que recibió por parte del Padre. Es al revés. Él fue ungido debido a que previamente había amado la justicia. Por lo tanto, suponemos que la referencia a la unción no es a ninguna unción en virtud de su trono eterno como Hijo de Dios. Es unción en virtud de su perfecta humanidad y exaltación como consecuencia. Pero también hemos de ver que no es una referencia, como también algunos comentaristas la hacen, a la unción que Cristo recibió en el momento de su bautismo, la unción del Espíritu Santo capacitándole para su ministerio en la tierra. Es bien cierto que en aquel momento fue ungido, pero ahora es con óleo de alegría, en el contexto del trono y del cetro que leemos de la unción. El bautismo con el que fue bautizado en su humillación no era precisamente un óleo de alegría. Era una unción de capacitación para una vida de humillación y sufrimiento. Es en el momento de su exaltación gloriosa, al sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, versículo 3, que corresponde este óleo de alegría. Dios mismo ama la justicia y aborrece la maldad. Es por esto que ahora se deleita en ungir a Jesucristo como rey, porque él ha demostrado compartir plenamente el corazón de Dios. Por lo tanto, vemos en este óleo un símbolo del supremo gozo y la plena satisfacción de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Vemos su reconocimiento de la eficacia de la obra del Señor Jesucristo. Y vemos la celebración y el regocijo y la alegría del cielo en el triunfo del Señor Jesucristo. Supongo que ya sabéis que la palabra Cristo, de hecho, significa ungido. Dios le unge porque ha demostrado ser por su ministerio como Cristo en la tierra, el ungido por excelencia, por encima de todo otro. Por cierto, y antes de ver la última frase, nuevamente como inciso, podemos indicar que la frase intermedia del versículo 9 podría traducirse: por lo cual te ungió Dios, oh Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y nuevamente tendríamos un vocativo dirigido al Hijo como Dios. Pero esto lo menciono de paso. Es decir, de la misma manera que en el versículo 8 tenemos tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, podríamos leer el versículo 9, por lo cual te ungió Dios, o mejor dicho, por lo cual te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Pero sigamos con el pensamiento de antes. Él ha sido ungido supremamente. Y nuestra frase es, con óleo de alegría, más que a sus compañeros. ¿Quiénes son estos compañeros? Evidentemente, en la referencia a Salomón, los compañeros eran probablemente o bien sus hermanos carnales, que podrían haber ocupado el trono, pero no, fue Salomón, o bien a los demás reyes contemporáneos, por encima de los cuales se destacaba Salomón en palabras del salmista. Y por lo tanto, algunos compañeros comentaristas dicen que la palabra compañero se refiere a los reyes de la tierra. Bien, es absolutamente cierto que nuestro Señor Jesucristo ha sido ungido con una unción superior a la que hay en la coronación de cualquier rey humano. Esto nadie lo duda. Él es rey de reyes y señor de señores. Y sin embargo, yo personalmente no pienso que esta sea la referencia aquí. Otros dicen que la referencia será a los hermanos que él lleva a la gloria. La referencia es al capítulo 2, versículo 10. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarles hermanos, casi se podría decir, compañeros. Y por lo tanto, Dios unge al Señor Jesucristo con una unción por encima de los creyentes que son sus hermanos, hijos de Dios que Él va a llevar a la gloria. Bueno, nuevamente es absolutamente cierto esto. La unción de nuestro Señor Jesucristo es infinitamente superior a la que nos corresponde a nosotros. Pero tampoco creo personalmente que esta sea la referencia. Otros comentaristas señalan que el libro de la Epístola a los Hebreos está llena de referencias a los sacerdotes y que los sacerdotes del judaísmo siempre eran ungidos en el momento de comenzar su ministerio. Y por lo tanto, dicen, la referencia aquí es al sacerdocio de Jesucristo, que fue ungido como sacerdote por encima de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Salmo, obviamente, la referencia no es a una unción para el sacerdocio, sino a una unción como rey. Por lo tanto, reafirmamos que, de acuerdo, la unción de Jesucristo es superior a la de cualquier sacerdote humano, pero que nos parece que esta no es la referencia aquí. Más bien pensamos que, de la misma manera que a lo largo de este texto el autor está haciendo el contraste entre el Señor Jesucristo y los ángeles, él ahora ve en este lenguaje del Salmo 45 otra referencia más a este contraste y a esta distancia que separa al Hijo de los ángeles. Él ha sido ungido por Dios con óleo de alegría más que a todos sus compañeros en el mundo espiritual, más que a cualquier otro ser espiritual creado por Él. Los ángeles, por definición, no pueden compartir la exaltación de Jesucristo, porque era imposible que ellos realizasen la obra de redención que Él realizó. Porque ellos no fueron puestos a prueba como Él y no demostraron la perfección de Jesucristo, no vencieron como Él contra las terribles presiones de la tentación y del pecado. Y los ángeles no pueden compartir esta unción porque ellos no son el Hijo. No les corresponde a ellos ocupar el trono. En otras palabras, el autor de Hebreos nuevamente está presentando al Señor Jesucristo como aquel que es incomparable. El que es digno de todo gobierno, en primer lugar porque Él es eternamente el que gobierna, el Hijo. Pero también digno de todo gobierno porque Él venció. No solamente en virtud de su divinidad, sino en virtud de su perfecta, gloriosa, victoriosa humanidad. Él es digno del gobierno porque Él es justo. Él es recto, Él es perfecto en su gobierno. Y por esto, no solamente es Rey y Señor por definición, sino además ha sido constituido Rey y Señor por Dios. Dios le ha ungido como tal. Así que le vemos a nuestro Señor Jesucristo, ungido por Dios, adorado por los ángeles, y espero que aclamado por su pueblo que le reconoce como Rey, porque es Dios, pero no solo porque es Dios, sino también porque Él es digno de recibir el gobierno, porque el Cordero que fue inmolado ha vencido. Él doblemente es nuestro Rey. Es Rey como Dios y es nuestro Rey como el hombre Jesucristo. Me perdonáis por haber pasado la hora. Vamos a orar.